Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nada, oye, que no hay manera, no hay manera de que los políticos españoles abandonen esa campaña electoral infinita en la que se instalaron hace 4 o 5 años. Hay algo de patológico en nuestros políticos que no son capaces de dedicarse al modesto, paciente y poco lucido trabajo de la gestión diaria. La campaña infinita ahora es campaña, pre-campaña electoral de Madrid y ya ha dominado en la sesión de control que ha habido hoy en el Congreso. Iglesias ya ha hecho pre-campaña desde su escaño en el Congreso de los Diputados. Iglesias es candidato a la Comunidad de Madrid, pero no renuncia a su sillón de vicepresidente ni a su escaño de diputado. Y eso tiene importantes ventajas para él. Puede seguir en la política nacional y además tiene ventajas judiciales. Iglesias tiene encima el caso Dina. El caso Dina, que es el caso del móvil de su ex colaboradora, que se sustancia en la Audiencia Nacional. Mientras sea diputado en el Congreso, está aforado. Eso quiere decir que es al Tribunal Supremo al que le correspondería, en su caso, juzgar a Iglesias, previa petición de un suplicatorio en el Congreso. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional, que es el juez Manuel García Castellón, que lleva este caso, ya dirigió en su momento al Supremo una petición para imputar a Iglesias, al que le acusaba de delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Podemos, en sus dos últimos programas electorales, reclamó la supresión de aforamientos de la que está ahora beneficiándose Iglesias. Podemos pedir también la supresión de la inviolabilidad del rey.
Creo que es impresentable decir que tienen que acabar los aforamientos y excluir de esos aforamientos, en este caso, al jefe del Estado.
Bueno, eso era cuando Podemos pedía el fin de los aforamientos. Ahora ya digo que Iglesias está encantado con su aforamiento. De momento, Iglesias lo que está es divertido. Ya no se aburre en la vicepresidencia segunda, está encantado haciendo ya precampaña. Y en la precampaña, que ha iniciado hoy en el Congreso de los Diputados, Iglesias ha hablado de comunistas. Se está hablando mucho en esta precampaña de comunistas, de fascistas. Iglesias ha defendido a los comunistas.
En España, los comunistas se jugaron la vida y se jugaron la libertad por traer la democracia a este país.
Ustedes no. Es verdad que el Partido Comunista de España tuvo un importante papel para facilitar la transición y la vuelta de la democracia a España. El Partido Comunista, desde 1950, apostó por lo que llamó la reconciliación nacional, lo que supuso una ruptura con lo que había defendido el Partido Comunista en la República y en la Guerra Civil. El Partido Comunista de España, el de la transición, votó a favor de la ley de amnistía, que era una forma de pasar página. El PC de la transición renunció a la bandera republicana y aceptó la monarquía. Por eso hace mal Ayuso en aceptar que Iglesias monopolice la palabra comunista. El problema de Iglesias es que todo lo que ha hecho desde que está al frente de Podemos es destruir lo que hizo el Partido Comunista en la transición. En España no hay fascistas, como dice Iglesias. Si los hay, pues son tres sujetos extraños. En España había franquistas y la mayoría de esos franquistas se esfumaron cuando los procuradores de Cortes votaron la ley de reforma política en 1977 y cuando los españoles votamos la Constitución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el gobierno no fijará finalmente el precio de los alquileres. Propone una rebaja en el IRPF a los propietarios que rebajen el alquiler con respecto al precio de referencia de la zona. COPE ha tenido acceso a esta propuesta que le ha hecho el Partido Socialista a Podemos. Susana Moneo.
Es la propuesta que ha hecho el equipo de Ábalos, en la que se descarta, confirmado por fuentes de Fomento a COPE, la fijación de los precios de alquiler. No hay obligaciones, nos dicen desde su equipo. Se van a determinar, de acuerdo con las comunidades autónomas, las zonas tensionadas, y en ellas los propietarios que rebajen un 10% el alquiler con respecto al precio medio de mercado podrán rebajarse el 90% de los rendimientos en el IRPF. También se estimula, por la vía de la deducción fiscal, la rehabilitación. Podría ser del 60% la reducción, el alquiler a jóvenes e incluso el alquiler a familias con ingresos reducidos. De momento no ha gustado nada a Podemos, que dice que es antisocial.
Y 1.100.000 euros es lo que le costará a Barcelona arreglar todo lo que destrozaron los manifestantes contrarios al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél durante la semana de disturbios. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Durante los disturbios se quemaron 300 contenedores y se dañaron casi 5.000 metros cuadrados de suelo público. Aquí hay que sumar los desperfectos en material y furgonetas de la Guardia Urbana, que suman 30.000 euros. Durante toda la semana que duraron los incidentes violentos, se detuvieron en Barcelona a 40 personas y se identificaron a otras 150. Para el próximo 24 de marzo hay convocada una junta local de seguridad que volverá a abordar los graves altercados. El ayuntamiento reitera que se traspasaron todas las líneas rojas y avisa que si vuelven las protestas, como podría suceder este fin de semana, se actuará con la misma contundencia.
Y te cuento que científicos australianos han desarrollado lo que han denominado modelo de embrión humano. Se trata de una estructura similar a la de los embriones tempranos creada a partir de células de piel humana. Según estos científicos, su hallazgo permitirá ampliar los conocimientos sobre las primeras etapas del desarrollo, aunque reconocen también que abre interrogantes éticos. En el descubrimiento y en las dudas que plantea entrará esta tarde noche Ángel Espósito en La Linterna. Y te cuento que la economía española crecerá este año y el que viene, pero menos de lo previsto según los cálculos de la Fundación de Cajas de Ahorro, de Funcas. Y además, la bolsa ha cerrado hoy con números rojos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la Fundación de las Cajas de Ahorros ha rebajado sus previsiones. Pronostica un crecimiento del PIB de un 5,9% en este año y del 5,6% en 2022. Espera incluso que en este primer trimestre la economía española se contraiga 4 décimas. Y la bolsa ha puesto mala cara. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,7% hasta 8.599 puntos. Solo se han salvado las entidades financieras, que se benefician por el repunte de los tipos de interés a largo plazo. Los bonos de Estados Unidos a 10 años ofrecen esta tarde un rendimiento del 1,68%, su nivel más alto de los últimos 15 meses. Ahora los mercados miran hacia la Reserva Federal, que va a anunciar sus decisiones a partir de las 7 de la tarde. No se esperan cambios en el precio del dinero, tampoco en las compras de deuda, pero los analistas esperan con mucha expectación las palabras de su presidente, de Jerome Powell, sobre la marcha de la inflación, sobre la mayor tensión en los bonos y sobre las perspectivas de crecimiento económico.
Y te cuento también que Estados Unidos ha confirmado que en las últimas 48 horas ha bombardeado a combatientes talibanes de Afganistán que intentaban atacar a las fuerzas afganas. El bombardeo se produjo mientras el gobierno afgano y los talibanes viajan a Moscú para participar en la conferencia multinacional de mañana jueves, que espera desbloquear las conversaciones de paz. Y ya en los deportes, el Atlético de Madrid se la juega en la Champions, pero a esta hora la actualidad nos lleva a Barcelona. Luis Munilla.
Porque para esta hora está previsto el acto de investidura de Joan Laporta como nuevo presidente del Barça, y está siendo testigo en el Camp Nou Elena Condis.
Todo preparado aquí en la tribuna del Camp Nou para que arranque en unos minutos la investidura. Acaba de entrar Joan Laporta, se ha saludado cariñosamente con los capitanes del primer equipo. Están Leo Messi, está también Piqué, está Sergi Roberto. Todos han abrazado al nuevo presidente. También acaban de llegar Bartomeu, que se está saludando con gente del club, y Sandro Rosell. Ambos presidentes se sientan aquí en la tribuna en este acto de investidura. Van tomando asiento también entrenadores de los equipos y las secciones del club, autoridades políticas y representantes del deporte. En el acto habrá dos discursos, el primero el de Tusquets, después hablará Laporta. Su equipo estará formado por él y 19 directivos más.
En la Champions a las 9, Chelsea Atlético de Madrid en la vuelta de octavos de final. El equipo de Simeone tiene que remontar el 0-1 de la ida. Tiempo de juego comienza a las 8:30, también con el Bayern Múnich Lazio. Se juega además el único partido aplazado pendiente de Liga, Sevilla-Elche a las 7. Se va a poder escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Y hay dos partidos aplazados del ACB. El Estudiantes Juventud, en juego casi en el descanso, gana por 8 Juventud, y a las 8:30 se juega el Fuenlabrada Andorra.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tarde agradable con algo de viento, 17 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana coger de nuevo el abrigo porque tendremos máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M11 en San Chinarro, sentido A1. Dificultades de entrada en la 1 en Las Tablas y en la 6 en El Plantío. Complicaciones de salida en la 3 en Rivas y en la M40 en el barrio de la Fortuna en dirección A5. Y la Comunidad de Madrid ha administrado ya casi el 80% de las vacunas recibidas, con más de 800.000 dosis de un total de 1 millón, ya que ha recibido una nueva remesa de 135.000 vacunas más, según la Consejería de Sanidad. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No sé si lo sabías, pero una de las mujeres más valientes del mundo es de Valladolid y se llama Alicia Vacas. Amor en acción, eso es la valentía para esta mujer, que es una misionera española que ha ganado el premio Mujer Coraje 2021. Estos son unos premios que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos a 13 mujeres que con su ejemplo y dedicación ponen en valor la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad. Ella tiene 49 años y lleva 30 de misionera en Oriente Medio, dando su vida por los demás. Una labor que ha sido reconocida por el gobierno de Joe Biden. Y claro, Javi Nieves ha querido poner su mirada esta tarde en Alicia. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Fíjate qué sueño, ¿eh? Desde pequeñita ya quería ser médico, Alicia, irse a África a salvar vidas. Pero como dice ella, los sueños pues al final se topan con la realidad, te llevan por otro lado y Dios llamó a su puerta porque le tenía reservado una sorpresa estupenda. Con 18 años, cuando termina COU, se va a Italia. Se forma como religiosa y con 22 años regresa a España para estudiar enfermería. Justo cuando termina de estudiar, en el año 97, comienza su andadura por Oriente Medio. Estuvo un año en Dubái. Aprendió el idioma, dio catequesis, se empapó en la cultura y de allí se va a Egipto, donde estuvo pues unos 10 años asistiendo en una clínica rural. Y ya por último, en 2007 se marcha a Betania, al ladito de Jerusalén, donde está ahora mismo cuidando de los refugiados beduinos, rescatando mujeres víctimas de la trata, hace de puente entre israelíes y palestinos. Y al final, pues ya ves, ni es médico ni está en África. Pero Alicia es mucho más de lo que dice que nunca llegó a ser. Es enfermera, es misionera, es coordinadora de las Hermanas Combonianas en Oriente Medio y es la voz de 40 religiosas de 9 comunidades en Israel, en Palestina, en Jordania, en Emiratos Árabes, en Turquía, en Sri Lanka. Es compañía para las mujeres refugiadas que viven de las guerras, de Sudán del Sur, de Eritrea. Es embajadora de Manos Unidas, sanitaria en la Clínica de Médicos por los Derechos Humanos. Bueno, ya ves, un currículum bastante
increíble,
amplio,
¿verdad?
Pilar.
Fantástico, sí, sí. Y desde hace una semana es una de las mujeres más valientes del mundo, casi nada. Alicia Vacas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La cosa no deja de hacerme gracia.
Bueno, con todo lo que ha contado Javi, desde luego, galardón más que merecido. Bueno, lo primero, enhorabuena por este premio que te acaban de dar. Creo que hubo una gala telemática en la que estuvo la primera dama, Jill Biden, y el secretario de Estado, Anthony Blinken. Una pena que, bueno, no has podido ir allí a Washington, aunque creo que tú lo agradeciste, ¿no?
Sí, sí, me parece que este tipo de ceremonias me quedan un poco grandes. Al final, lo de hacerlo por internet me fue bien.
Pero bueno,
sí,
sería emocionante.
Tiene que ser emocionante, pero imponer un poco, Pilar, sí.
Ya lo creo. Bueno, emocionante sí lo habrá sido en cualquier caso y me imagino que será para ti muy especial haber recibido un premio como este, ¿no?
Sí, es especial, aunque como te digo, no deja de sorprenderme, quizá porque vivo rodeadas de mujeres que tienen una vida pues muy parecida a la mía. Cualquier hermana de mi comunidad podría tener un currículum así o más interesante o más emocionante, no lo sé, en lo que eso. Esto por un lado, y por otro lado, las mujeres con las que convivo, con las que trabajo, las mujeres beduinas, refugiadas, esas sí que tienen coraje, me parece a mí, que hay circunstancias en la vida en las que sacar adelante pues familia, hijos, tu pasado, tu futuro, requiere una carga de valor que no es indiferente. Así que me hace mucha gracia que el premio me lo entreguen a mí. También es verdad que a quien se lo tienen que dar para que se vean todas las demás, ¿no? Alguien tienen que poner en la foto. Bueno, pues acepto que sea la mía, pero con tal de que se hable también de las otras.
Ahí está, porque tú en el fondo estás siendo portavoz de estas mujeres. Tú has mencionado a las refugiadas, pero bueno, estás tratando con mujeres a las que obligan a prostituirse, que son torturadas, mujeres que lo dejan todo y van andando desde Siria hasta Betania para huir de la guerra. Tienen que tener unas historias desgarradoras.
En realidad, las mujeres refugiadas con las que trabajamos no son mujeres sirias, son sobre todo africanas, eritreas, etíopes, sudaneses, lo mismo mujeres que escapan pues de la guerra, de gobiernos corruptos o opresores, mujeres que han tenido un pasado muy difícil, que tienen un presente muy difícil y que aspiran a un futuro diferente, ¿no? Pero que lo han visto todo en la vida, muchas de ellas mujeres muy rotas, ¿no?
Y el proceso para recomponerlas, ¿no? Me imagino, Alicia, en el que tú y tus hermanas, tus compañeras, pues no debe ser nada fácil, ¿no? Me imagino que será un proceso complicado, largo, que requiere mucha dedicación, ¿no?
Sí, creo que el primer paso, sobre todo, es ganar la confianza. Creo que en eso tuvimos la suerte enorme de contar con la hermana con la que trabajo, Sora Aziz, es una hermana eritrea que ha trabajado en muchos países africanos, entre ellos Etiopía, Sudán, por lo tanto habla todas las lenguas que necesita para poder comunicarse con esas mujeres en sus propias lenguas y con sus criterios culturales, y esto ha sido fundamental, ¿no?, para que estas mujeres puedan entrar en la confianza de abrir sus vidas, de contar por lo que han pasado y de empezar un proceso pues de curación y de renovación, ¿no? Es el primer paso de muchos, ¿no?, porque es un camino muy largo y porque mil veces en la vida surgen cosas, situaciones que les vuelven a despertar todo lo que han vivido durante esa travesía de infierno de sus países hasta Israel, y se vuelve a despertar todo desde el principio, ¿no?
Uh-huh. Alicia, tú eres responsable de estas mujeres que huyen de la guerra desde distintos lugares de África, pero también eres de alguna manera responsable de una parte importante de tu comunidad. Y a ti te llaman en un momento dado, porque el año pasado, 2020, fue de una crudeza tremenda en todo el mundo, especialmente en Italia, y te llaman de Bérgamo, de la casa de tu comunidad, diciendo que se están muriendo muchas hermanas por COVID, y tú decides irte allí.
Ya, es que eran los primeros días del COVID, tampoco se sabía mucho, ¿no? Se sabía que este virus había venido de China y a un cierto punto apareció en Italia y empezó con una fuerza increíble que arrastró sobre todo las ciudades de Bérgamo y de Brescia. Fueron completamente pues barridas, ¿no? Y la gente empezó a morir. Y todavía pues no había protocolos, no había mucha claridad de qué era lo que pasaba. Lo que nosotros sabíamos es que nosotros tenemos una casa de hermanas ancianas en Bérgamo, había unas 55 hermanas, y en poquísimos días, dos, tres, cuatro días, se enfermaron todas prácticamente, y el personal. Algo que ya se ha vivido ahora en muchas otras casas y en otros centros, pero en aquel momento eran los primeros casos, ¿no? Y empezaron a morir una detrás de otra. Y se creó una situación caótica, ¿no? Porque no solo eran las hermanas ancianas, también eran las hermanas que estaban al servicio y el personal de la casa. Bueno, pues había que hacer algo. Yo soy enfermera y hermana de mis hermanas, por lo tanto tenía todas las papeletas. Entonces, pues sí, hablé con la general y le comenté si hacía falta ir a Bérgamo, y me dijo sí, ni se lo pensó medio minuto, me dijo sí, estás dispuesta, sí. Y ahí, bueno, pues empezó toda la aventura para poder viajar desde Israel, que estaba cerrando. Era el momento en el que se cerraban las fronteras, era el mismo día que en Bérgamo salieron estas imágenes en la televisión que dieron la vuelta al mundo de los camiones militares sacando los féretros que ya no se podían enterrar en Bérgamo, ¿no? O sea, eran esos tiempos.
Estamos hablando con Alicia Vacas, esta mujer, esta misionera que acaba de recibir el premio Mujer Coraje 2021, un premio que otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos a 13 mujeres que son ejemplo de dedicación, de entrega, de valor, y desde luego por las cosas que nos cuentas haces honor sin duda a todas las consideraciones que tiene este premio. O sea, te plantas ahí en Bérgamo para ayudar en tu comunidad, en tu casa, a las hermanas que están enfermas, muchas de ellas murieron. ¿Qué te encuentras cuando llegas a Bérgamo?
No me lo esperaba, no solo en Bérgamo, el viaje entero fue una odisea, porque eso era el momento en el que en Europa estaban cerrando los aeropuertos, sobre todo el contacto con Italia, ¿no? Que en aquel momento parecía el ogro. Y ya el viaje impresionaba mucho porque los aeropuertos estaban vacíos. Al llegar a Milán, la estación de Milán estaba completamente vacía. Me registraron no sé cuántas veces, llevaba cartas de presentación del patriarca de Jerusalén, de la general de mi congregación, explicando lo que iba a hacer. Impresionaba mucho, ¿no? Ver todos estos aeropuertos, la estación vacía. Y llegando a Bérgamo, pues una sensación muy triste, ¿no? Porque es una ciudad que conozco bien, preciosa, medieval, completamente vacía, y donde se sentían solamente las sirenas de las ambulancias, continuamente pasar las sirenas de las ambulancias.
Y pues después es tremendo que te llame la atención. Decía que es tremendo, ¿sí?, que te llame la atención esta situación, que realmente fue dramática y la hemos vivido todos muy de cerca, viviendo la realidad que estás viviendo en Jerusalén. Es decir, que es otro espanto, ¿eh?, que se mezclan, pero es que la situación que hemos vivido en Europa este año ha sido realmente dramática.
Sí, pero es completamente diferente, es una situación para la que no estábamos preparados, ¿no? Para la que, pues es verdad que aquí también vivimos muchas situaciones difíciles, de conflicto, a veces de guerra abierta, a veces, pero es diferente. Esa es una situación que no me esperaba absolutamente. Después de dos o tres días se pararon las sirenas y ya no sonaban, y le dijimos a alguien del personal de la casa, parece que la situación va mejorando, ¿no? Que ya no se oyen tantas ambulancias, y nos dijeron, no, es que han anunciado por la radio y la televisión que ya no se pueden llevar enfermos a los hospitales porque están llenos.
¡Qué horror!
Así que ya no hay ambulancias. Entonces sí, la situación impresionaba bastante porque era una ciudad bajo una peste, ¿no? Como te podías imaginar, no sé, en la Edad Media o no sé. Era muy impresionante, sí.
Y ahí estabas tú, echando una mano. Y en junio puedes volver a Jerusalén. Allí llegas también a un lugar confinado completamente, donde no puedes ya salir. Y bueno, lo que son las cosas, ¿no? Tú que pudiste ir a ayudar a Bérgamo a tus hermanas, sin embargo, en septiembre recibes noticias desde Valladolid, desde tu tierra, de que tu padre está muy enfermo de coronavirus y en este caso no puedes salir a atenderle.
Sí, creo que esas son de las heridas que se te quedan en la vida, ¿no? Lo que pude hacer por otras hermanas, pues no lo he podido hacer por mi padre. Mi padre estaba en una residencia de ancianos en Valladolid y desde el principio, bueno, pues como todos, ¿no? Aislado, confinado, sin que mis hermanos lo pudieran visitar y así. Y desde el principio sabíamos que este riesgo existía, y creo que muchas veces me dije, cuando cuidaba de otros enfermos, espero que alguien pueda hacer esto por mi padre, ¿no? Esto que yo no puedo hacer por él, espero que alguien pueda hacerlo. Y bueno, pues al final fue así, creo que es de estas cosas que sí te dejan una espina en el camino y que no queda más que ofrecerla y vivirla desde la fe, ¿no? Creo que en el fondo me da la oportunidad de vivir, como de hacer causa común con muchísimas otras familias que no han podido estar presentes en la enfermedad, en la muerte de sus personas más queridas. Creo que esta es una herida abierta en muchas familias y también en la mía.
Alicia, estabas diciendo que es incomparable la situación de Jerusalén, la situación que vives en Oriente Medio, con la realidad de que hemos vivido en Europa, bueno, en el mundo entero, pero en concreto en Europa, donde no estábamos nada preparados para esa peste que hemos vivido, ¿no? Pero hablemos del mundo al que te dedicas, del mundo de la mujer. Es incomparable también la lucha que hay también en Europa, obviamente, y necesaria por los derechos de la mujer, y la lucha que vives tú día a día también con los derechos de las mujeres en Oriente Medio.
Sí, son niveles diferentes. Creo que bueno, pues las reivindicaciones de las mujeres por igualdad, por están presentes en todos los países, dentro y fuera de la Iglesia también. Pero en esta zona del mundo creo que tiene un sentido muy profundo, y sobre todo en la comunidad beduina con la que trabajo, creo que es un espacio que se está abriendo para estas mujeres de participación en la vida de sus comunidades, ¿no? Ha sido muy bonito en estos años, pues trabajando con ellas y a través de los cursos de formación, ofreciéndoles trabajo como maestras o como enfermeras, pues ver cómo estas mujeres se ponen al centro de sus comunidades y van descubriendo poco a poco el espacio que su cultura y su tradición, sin romper con sus tradiciones, pero el espacio que la cultura y la tradición les deja para empoderarse y para asumir papeles pues más de responsabilidad, de participación en la vida de la comunidad, ¿no? Ha sido algo muy bonito y creo que nos han dado una gran lección de creatividad. Porque uh-huh. Eso, pues les das un curso de formación de algo y ellas lo han sabido desarrollar y multiplicar de mil formas que nos han sorprendido y encantado, ¿no?
Oye, Alicia, ¿y qué impedimentos, qué hándicap importante a vuestro trabajo ha supuesto el muro? Un muro que creo que tienes pegado a tu casa, ¿no? Ese muro que separa pues Israel de Palestina y que os obliga, para ir de una casa a otra, a andar un trecho, a pasar controles constantemente, Alicia. Es esa separación, ¿no?, física, ¿no?, de esa manera que ha supuesto.
Pues ha supuesto mil cosas. Es una transformación total de la vida. Empezando que desde el año 2007 en el que yo llegué a esta casa, hemos estado más veces en un lado o en el otro. Algunas veces hemos estado en el lado palestino y otras veces en el lado israelí. O sea, ya pues cada vez que haces que te cambian la puerta de casa de un lado a otro lado, pues tienes problemas logísticos, ¿no? De luz, de agua, de teléfono, de recogida de la basura, de internet. Desde estas cosas muy prácticas. Pero sobre todo creo que es la percepción de vivir en un contexto de mucho sufrimiento, ¿no?, de mucha tensión. Al final de cuentas, nosotros somos extranjeras y con nuestro pasaporte podemos atravesar el muro para adelante y para atrás como queremos. Para nosotros el precio ha sido pues estar separadas de la iglesia de Betania, de la iglesia de San Lázaro, la casa de Lázaro, Marta y María, que era nuestra razón de estar allí, de estar separadas del barrio donde hemos vivido 40 años, de los vecinos, de la comunidad cristiana que se ha quedado al otro lado. Este ha sido nuestro precio, ¿no? Pero la gente que vive al otro lado del muro ha perdido la posibilidad de entrar en Jerusalén, ha perdido el trabajo, en muchísimos casos ha perdido el acceso al hospital, a la educación, a las oportunidades que ofrece la ciudad, incluido, pues no sé, ir al mar, coger un avión. Ha creado una situación de pobreza y de marginación enorme al otro lado del muro, ¿no? Nuestra respuesta en este caso fue trasladarnos al otro lado del muro, abrir una pequeña comunidad, un apartamento al otro lado del muro. De forma que nuestra comunidad de Betania está compuesta de 9 o 10 hermanas, 7, 8 en el lado de Jerusalén, y siempre hay 2 hermanas que viven en un apartamento al otro lado del muro, justo para poder decir no tanto con las palabras, con la vida, ¿no?, que al final los muros caen y que hermanos nuestros son los de este lado y los del otro.
Oye, danos algo de esperanza, cuéntanos, bueno, danos algo de esperanza si la hay, Alicia, tampoco vamos a cerrar los ojos a la realidad, pero la pregunta sería, ¿hay algo de esperanza?
¿Estás hablando del conflicto árabe-israelí?
Sí, en principio, de esta realidad que vives tú y de la realidad de las mujeres que llegan de África. Y cuando hablabas de los derechos de las mujeres, yo en algún viaje también, precisamente con Manos Unidas, le preguntaba a las mujeres por sus derechos. Fíjate qué ignorante, Y les decía, pero ¿y vuestros derechos? Y me miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? con esa ignorancia del que llega de un país completamente distinto y se pone a hablar a unas mujeres y una cultura que desconoce de algo que para ellas está muy lejos de su vocabulario, ¿no? Los derechos, por ejemplo.
Sí, hablar de los derechos de la mujer en un contexto cultural y social tan diferente pues tiene muchos matices, ¿no? ¿Qué es lo que ellos entienden por derecho y mucho más por derechos de la mujer, cuál es el rol, cuáles son los papeles, eso da para una conferencia entera, ¿no? Esperanza, me preguntabas por la esperanza. Yo creo que la situación que vivimos en este momento no deja mucho espacio para ser optimistas, ¿no? Pero deja todo el espacio para la esperanza. Creo que nosotros cristianos tenemos este don, ¿no? Esta bendición respecto a otras personas, y es que tenemos la certeza que la vida es más fuerte que la muerte, aun cuando no lo parece. Creo que esta experiencia fue fuertísima en Bérgamo el año pasado, porque vivimos en Bérgamo la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua, ¿no? Y creo que esto es algo que está muy dentro de nuestra vida, de nuestra fe. La vida es más fuerte que la muerte. Y la paz es más fuerte que la violencia. Entonces, bueno, pues no sabemos cuándo, y probablemente pues yo no lo veré o mi generación no lo verá. Pero hasta ahora todos los muros que se han construido en la historia, que han sido muchos, han caído. Y estamos bastante convencidos que también este va a caer. Y por otra parte, esta esperanza la recibimos también de las mujeres mismas, ¿no? Tú dices, ¿qué esperanza hay para estas mujeres? Pues son mujeres llenas de esperanza. Tienen unas ganas de vivir, una creatividad, como os decía, ¿no? Una capacidad de luchar por sus hijos y por su futuro que puede solo traducirse en gestos de esperanza, ¿no? Es en ganas de salir adelante. Y porque lo desean y porque se lo luchan, lo van a hacer.
Bueno, ha sido desde luego interesantísimo hablar contigo, Alicia. Creo que en esta charla hemos podido comprobar, Javi, yo, todos los oyentes de la tarde, por qué te han otorgado este premio Mujer Coraje 2021, desde luego plenamente merecido. Alicia, de verdad, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo. Jolín, Javi. ¿Qué cosas
pues mira,
dice,
de los privilegios que tiene esta profesión, Pilar, es poder hablar con gente como Alicia, ¿verdad?
Sin duda.
Son una lección. Y bueno, y luego otra cosa que a mí me preocupa. Bueno, no me preocupa, es como que es una espinita, ¿eh? que tengo yo, que tengamos que entrevistar a Alicia porque le dan un premio en Estados Unidos, ¿te das cuenta?
Sí,
¿sabes?
Entiendo lo que
dices. Es como que aquí no hay ese reconocimiento. Y entonces nos fijamos en Alicia, fíjate, porque Joe Biden, el gobierno de Joe Biden, le ha dado un premio a Alicia. ¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos con los ojos cerrados? ¿No queremos ver esta realidad, estas mujeres? ¿Por qué el Día de la Mujer no se habla de estos ejemplos? ¿Por qué no se utilizan estas cosas para no, bueno, es esa espinita, ¿no? Que quería esa reflexión. Que quería lanzar.
Y que queda ahí, desde luego, para que todos pensemos en ello, y me parece además también súper interesante que lo digas. Javi Nieves, gracias.
Un beso, Pilar.
Un abrazo. Y ahora es tiempo en la tarde para acercarnos a los consejos de Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. No sé si lo sabes, pero la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Es realmente fácil. Ante cualquier emergencia que tengas, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandarte la ayuda que necesitas y acompañarte en todo momento. Así que confía en Securitas Direct. Ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, 3 de cada 4 euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo?
Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Uy, pero si es sábado!
Desde este sábado en Aldi, equipa tu coche con una luz de emergencia con imán a solo 9,99. Un colchón hinchable ideal para el coche y más para tus escapadas. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune System AM3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en Balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Reducir la pobreza, empoderar a la mujer y promover una América Latina más sostenible. Esa es la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA, primera entidad de la región en ayuda al desarrollo y primera del mundo en contribución a la igualdad de género. Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es la microbiota idiota. ¿Qué te parece esta frase? Es contundente. Seguramente dirás, pero ¿qué es esto? Inmediatamente dices, quiero saber algo más. Bueno, es un título. Es el sugerente título de un libro. Pero por si esto no fuera suficiente, leo también en el interior que su autora escribe «Tu salud se libra en el intestino». Bueno, todo esto despierta inmediatamente la curiosidad. A mí me la ha despertado, seguramente a ti también. Así que vamos a saludar precisamente a Sari Arponen, autora de este libro con este curioso título, que además tiene su título, ¿eh? Es la microbiota idiota, descubre cómo tu salud depende de los billones de microorganismos que habitan en tu cuerpo. Mira, ya tenemos ahí una pista. Sari Arponen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué este título tan contundente?
Ay, pues el título es un regalo de mi prologuista, Amago More, a quien saludo desde aquí. Me lo sugirió él y, bueno, al principio me costó un poco, pero es verdad que luego reflexioné sobre ello. Y es un título muy acertado, porque de lo que se trata es de que todos nos demos cuenta de que la microbiota es súper importante para nuestra salud y todos tenemos microbiota. Entonces hay que empezar a hacerle más casito.
Bueno, Sari, eres doctora de Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en medicina interna, profesora universitaria y experta en microbiota. ¿Cómo explicamos lo que es? ¿Qué es la microbiota?
Bueno, quizás si decimos que es lo que hasta hace muy poco se llamaba flora, la gente ya sabe de qué estamos hablando. Son todos esos microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoos, que tenemos en el cuerpo, en la boca, en el intestino, en la piel y que ayudan a que mantengamos una salud estable y óptima cuando está en equilibrio.
O sea, que no solamente está en el intestino.
No. Estamos llenitos por todas partes, en todas las mucosas, en la piel, y aunque no lo veamos, tenemos un aura de microorganismos flotando alrededor de nosotros.
Es verdad, decías tú, es lo que antes llamábamos flora, aunque siempre decíamos flora intestinal, ya vemos que no está solamente en el intestino, y ahora a todo este conjunto de microbios se les llama microbiota. ¿Por qué se cambió el nombre?
Bueno, en realidad, flora lo que viene a decir es como si fueran plantas, ¿no? Y los microorganismos pues no son plantas.
Es otra cosa.
Claro, algas no tenemos, de momento que se sepa, en la microbiota. Entonces, la microbiota es un concepto científicamente más adecuado, pero vaya, que decir flora de vez en cuando, la RAE lo admite perfectamente, y ser súper científico las 24 horas del día, 7 días a la semana, pues tampoco es tan necesario. O sea, que si a veces se nos escapa un flora, pues tampoco pasa nada.
Bien, aclarado esto, que me parece también importante, entiendo que de lo que se trata es de mantener un equilibrio, ¿no?, de esa microbiota, pero hay múltiples factores que la afectan, la alteran, y esto nos trae problemas de salud. Pero ¿cómo mantenemos? ¿O qué es lo que altera muchas veces esa microbiota? ¿Qué es lo que nos provoca esos desajustes que luego influyen en nuestra salud?
Todo lo que nos hacemos a nosotros mismos, pues lógicamente también se lo hacemos a nuestra microbiota. Somos un superorganismo. Los factores que más van a influir son la alimentación, sobre todo, sobre la intestinal y la de la boca, pero también el sedentarismo o el ejercicio físico. El estrés crónico es malísimo para la microbiota. Hay muchos fármacos, más allá de los antibióticos, que también dañan la microbiota. Y desde luego, pues esa falta de descanso, el ritmo de vida frenético de las ciudades, la contaminación, todo eso también daña la microbiota. Pero es verdad que la alimentación para la intestinal, pues es una cosa súper importante.
O sea, son muchos factores, pero el número uno es la alimentación.
Una vez que somos adultos, sí. Para los niños, para los bebés, es la salud de la madre y también del papá, cuando la mamá está embarazada, y luego nacer por cesárea, por parto vaginal, y recibir o no lactancia materna, para los niños, desde luego, es súper importante.
¿Cómo mantenemos un buen equilibrio, entonces, en esa microbiota?
Ay, pues habría que comer una alimentación, una dieta preferentemente pesco-mediterránea, por ejemplo. En España hay una magnífica gastronomía con verdura, con productos del mar, con fruta. Bueno, pues hacer una alimentación prebiótica, antiinflamatoria, con productos frescos, comer más del mercado, más que del supermercado, movernos todos los días, hacer también ejercicio de fuerza, no es suficiente con caminar, y sería muy conveniente intentar reducir ese exceso de estrés crónico, que es lo que hoy en día más nos enferma a la mayoría, y más en los tiempos que corren, vaya.
Pero ¿cuál es la causa-efecto? Es decir, a ver si lo entiendo bien, todas estas cosas que nos hacemos a nosotros mismos, como tú estás diciendo, y que como vemos muchas veces no son saludables, empezando por la alimentación, afectan a la macrobiota, que luego hace que, por ejemplo, desarrollemos más enfermedades porque seguramente bajan nuestras defensas y tenemos más problemas, o el tener una microbiota alterada de alguna manera provoca que descansemos mal, que no tengamos buenas digestiones. Es decir, ¿qué va primero? ¿Qué va antes?
Es una relación bidireccional, es verdad, pero normalmente va primero esas alteraciones, le hacemos daño a la microbiota de alguna forma. A veces puede ser una infección incluso, o puede ser un tratamiento antibiótico por algún motivo, eso genera ese desequilibrio y a partir de ahí ya surgen los problemas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Pues que bajan las bacterias, sobre todo, que es la parte más conocida, que entendemos como buenas, entre comillas, y suben, entre comillas, de nuevo, las que son malas. Y entonces, al romperse ese equilibrio, las funciones que hace la microbiota dejan de realizarse como se debería. ¿Y qué funciones son? Pues desde fabricar vitaminas hasta mantener indemne la estructura del intestino, que esa barrera esté íntegra, y también señalizar al sistema inmunitario, a nuestras defensas, para que funcione de forma óptima.
Has hablado de muchas cosas interesantes, pero sobre todo de la alimentación, y has hablado de dieta inflamatoria. ¿Qué es una dieta inflamatoria?
Bueno, una dieta inflamatoria sería la que, por desgracia, se come muchas veces en las sociedades industriales, que es una alimentación con exceso de azúcares refinados, con grasas industriales, con productos ultraprocesados, con falta de omega 3. Y una dieta antiinflamatoria, pues sería una dieta, eso, con productos frescos, de mercado, mucha verdura, de muchos colores diferentes, productos del mar, porque tienen mucho omega 3, y sobre todo eso que ahora llaman comida real, ¿no? Comida que no esté ultraprocesada, es decir, lo dicho, comer más de mercado y menos de supermercado y menos ultraprocesados.
Estamos hablando con la doctora Sari Arponen, es autora de Es la microbiota idiota, descubre cómo tu salud depende de los billones de microorganismos que habitan en tu cuerpo. O sea, que debemos pensar en cuidar estos microorganismos, que no pensamos en ello. Para ello tenemos que llevar una vida saludable. Has hablado de deporte, de buena alimentación y dices intentar controlar el estrés. Pero eso en la sociedad que vivimos, en la situación en la que nos encontramos además con esta pandemia, no está siendo fácil. No sé si nos puedes dar algunos consejos para, bueno, cuidar esa microbiota, tener una vida más saludable, en fin, para estar mejor, ¿no?
Pues una cosa muy necesaria sería desconectar un poquito de las redes sociales, desconectar de ese mundo virtual y conectar más, sobre todo con la naturaleza, porque ahora conectar con otras personas físicamente es un poco más complicado, aunque sería muy deseable, pero ahora mismo no se puede. Sería tener contacto sobre todo con la naturaleza, moverse más y para relajar el estrés, desde luego, el estar continuamente conectado a las noticias, a lo que está sucediendo en el mundo. Eso también es una suerte de tóxico, es una infoxicación. Entonces hay que estar informados, pero no hace falta estar las 24 horas del día en las redes sociales. El estrés, a través del eje intestino-cerebro, es lo que a mucha gente le acaba realmente dañando la microbiota y provocando, bueno, siendo un factor más para producir enfermedades.
Yo creo que muchos pensamos en microbiota y lo que nos viene a la cabeza son, por ejemplo, los prebióticos, probióticos. Pensamos que a lo mejor tomando estos productos que encontramos en el supermercado, que a veces pone eso, pero vete tú a saber, pues arreglamos este tema, este problema. ¿Ayudan o no ayudan? Depende de cuál es la composición.
Bueno, podría decir un depende, ¿no? Depende porque hay muchos tipos de probióticos diferentes. Sí son una ayuda, pero si se seleccionan de una forma adecuada las cepas concretas de los cientos de tipos de probióticos que hay para esa persona en concreta y para su problema concreto. Entonces, lo ideal sería que los probióticos los seleccionara un profesional actualizado. Y como medida única, si no se arregla todo lo demás que he comentado, la alimentación, el estilo de vida y todo lo demás que he dicho, buscar la solución en un bote, en una pastilla, bueno, puede hacer algo, pero no es tan óptimo como si arreglamos la salud en un enfoque 360 grados.
¿Cómo puede mejorar nuestra salud general si mejoramos nuestra salud de la, bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? De la microbiota?
Pues es que cualquier problema que pueda tener una persona, cualquier síntoma crónico, ya sean síntomas tipo migrañas o intolerancias a alimentos, hasta enfermedades autoinmunes o alérgicas, por ejemplo, o incluso trastornos neurodegenerativos como el Parkinson o el Alzheimer, tienen que ver con la microbiota. Entonces, tanto en prevención como en el tratamiento de todas estas patologías, podemos conseguir mejorías sintomáticas significativas. Incluso las intolerancias alimentarias, que ahora son súper frecuentes, por ejemplo, intolerancia a la fructosa, a la lactosa, esto es directamente mediado por un trastorno de la microbiota y se pueden llegar a solucionar si encontramos la causa y lo tratamos de forma específica.
¿Por qué hay tantas alergias alimentarias hoy en día?
Pues es una buenísima pregunta, porque esto cuando yo empecé a ejercer no había tantísimas, pero hay muchos factores que han hecho que ahora hay muchísima más disbiosis, incluso aunque la gente coma mejor. Y quizás mucho tenga que ver con ese exceso de estrés que sufrimos muchos y también porque las generaciones que ahora pues somos de la mediana edad, lo cierto es que la lactancia materna somos la generación del biberón y eso, aunque fue hace muchos años, hace décadas, eso programó también el sistema inmunitario. Entonces al final se va acumulando el daño a lo largo de los años y llega un momento en el que un evento cualquiera, pues acaba por disparar el problema. Entonces, las intolerancias son cada vez más frecuentes y tiene mucho que ver con la disbiosis.
Oye, si queremos cuidar nuestra microbiota, aparte de leer tu libro, ¿a qué especialista tenemos que ir?
Bueno, pues la microbiota realmente le compete a cualquier profesional de la salud porque lo tenemos en todas partes, pero desde luego los médicos actualizados en la microbiota o los nutricionistas, que debo decir que en España hay muchísimos nutricionistas también actualizados en esto y yo personalmente me dedico mucho a docencia y divulgación, pues nos pueden echar una mano. Pero es verdad que bueno, todavía falta un gran camino por recorrer porque se conozca más todo este ámbito. y cómo modular esa microbiota, porque no es con fármacos, es con estilo de vida y con esos probióticos. Y quizás dentro de algunos años con estrategias como la edición génica de microorganismos o los trasplantes de microbiota fecal.
Fíjate, bueno, eso será para otro capítulo. De momento nos quedamos con este libro, es La microbiota idiota. Sari Arponen, gracias.
Muchas gracias,
buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Hay papás que lo arreglan todo en casa, otros disfrutan al aire libre y a algunos les gusta la tecnología. Sea como sea el tuyo, en Leroy Merlin tenemos cientos de ideas para regalar a papá y aprovechar en familia. Con los mejores precios hasta el 19 de marzo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en La Tarde. Hace unos días desalojaron una boda con 30 invitados en un taller de lápidas de Madrid. Vaya sitio, ¿eh? Bueno, a cuenta de esto hemos hablado y estamos hablando con todos vosotros de esa boda verdaderamente diferente, original, rara. ¿No? ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en una boda? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, estamos descubriendo esta tarde bodas que no tienen desperdicio, como esta, fíjate.
Hola, gente. Mira, yo estuve en una boda en Segovia hace unos años, que lo fue surrealista. Pero para surrealista fue la comida de la boda. Empezaron con una ensalada de estas que vienen empaquetadas, que yo creo que se limitaron a abrir los paquetes y tirárnoslos en el plato, sin aderezar. De segundo, unos langostinos. Venían cocidos en su propio jugo. Y de tercero pusieron lechazo. Lechazo que no había que le metiera un bocado. Para colmo, entre platito de langostinos y platito de lechazo nos pusieron un granizado de limón para matar sabores. Había que haber matado al camarero. Lo que sí hicieron fue lucido la puesta en escena del cochinillo encima de la mesa central de los novios y lo partieron allí con un plato. No sabemos quién se comió el cochinillo. cómico, todo muy cómico.
Bueno, que no había quien le echara el diente a la comida, está
bueno,
claro.
Bueno, ella sí, sí es muy cómica, es un monólogo maravilloso en 42 segundos.
Increíble.
Que de verdad, qué historia y qué bien contado todo. Bueno, una boda surrealista. Bueno, pues esta otra no fue mejor porque este oyente, por lo que cuenta, no está muy contento.
Hola, buenas tardes. Pues yo lo más raro ha sido en una boda, en un sitio de mucho postín, a orillas del Tajo, boda al aire libre, toda la cena clavándose las sillas en la arena del jardín, los mosquitos, era imposible, teníamos que tapar las copas y los platos porque los mosquitos de la ribera del Tajo se bebieron más vino que nosotros. Y ya para terminar, durante el baile, los invitados entraban y salían del recinto por un camino que pasaba justo por donde estaba el baile de nuestra boda. Es decir, estabas bailando y de repente te aparecía un coche y te tenías que quitar.
Pues, en fin, complicaciones de las bodas al aire libre. Sí.
Pero muy mal esta boda, la organización fatal. ¿Cómo vas a estar bailando y te tienes que quitar porque viene un coche? Exactamente, que estás de boda, hombre.
¿Qué es esto, por favor?
Que esto es un banquete, un baile, una celebración, pero ¿esto qué es? ¿Qué riesgo? Oye, que mira, salió vivo de milagros de oyente.
Ya te digo.
Bueno, a ver, Elena no contaba con cierto imprevisto en su boda, pero bueno, se pudo solucionar.
Hola, gente, buenas tardes. Bueno, yo os cuento que mi compañera de trabajo, Elena, su boda, el momento del banquete y la fiesta, se fundieron todos los sistemas eléctricos y ni música, ni discoteca, ni nada. Y los amigos de la novia, que para mí son los mejores amigos del mundo, a base de botellas y demás utensilios que encontraron, fueron los que hicieron la música de todo el baile, fiesta, discoteca y después. Impresionante. Y ellos, los mejores amigos del mundo, pero vamos, con diferencia. Dale, un abrazo grande.
Qué chulo esto. Ojo, primero el disgusto, pero luego fíjate qué bonito, ¿eh? ¿No te parece?
Sí, hombre, claro, bonito sí, pero eso es lo peor que te puede pasar en una boda. O sea, bueno, es que se te chafa todo el momento de la celebración, del baile.
Bueno, bien, pero fíjate, los amigos, ¿eh? Ahí con los instrumentos que tenían a mano se pusieron a tocar y seguro que se lo pasaron divinamente después, ¿eh?
Desde luego. Claro, esto es para contarlo y para no olvidarlo en la vida. Y desde luego, Pilar, es que con amigos como estos, al fin del mundo.
Lo más original que he vivido yo en una boda fue idea de mi grupo de amigos. Nuestra amiga se casaba y le habían diagnosticado un cáncer de mama y con el tratamiento se le había caído todo el pelo. Entonces, en secreto, decidimos ponernos en contacto con todos los invitados y acudimos todos con pelucas que podían ser azules, verdes, amarillas. Queda un poco raro en el reportaje de boda, todos vestidos de una manera muy formal y con unos pelucones que te pasas. Pero bueno, fue muy divertido y fue, yo creo, que un acto de solidaridad.
Pues sí, lo fue, ¿eh? Qué amigos, sí, como tú dices, más buenos.
La foto que me llama la atención hoy la he visto en la página de National Geographic. A veces me paseo por ese sitio solo para ver cosas bonitas, animales, paisajes, ciudades, todo bonito, todo real. Y he encontrado en esa página el retrato de un pavo real. Es un príncipe indio en todo su esplendor. Le han retratado de frente. Tiene el cuello de un azul limpio y deslumbrante. Le han pintado el cuello con el azul que se pintó el cielo el día de la creación. Con ese azul que sobró del primer día de la creación se decoraron algunos mosaicos, el alma y los ojos de los niños, la nostalgia de algunas almas y el cuello y las plumas de los pavos reales, de este pavo real. Azul del primer día y del último día. Azul rotundo, azul risueño. El cuello del pavo, ya digo, entre acero y bahía. Los ojos muy negros, la mirada fija y algo de verde eléctrico junto al pico. Y detrás la gloria de su cola. Fiesta de verdes suavísimos, verdes pino, amarillos inocentes, turquesas imperiales y más azules del paraíso. El pavo acaba de desplegar su cola en un giro de viento y el tiempo se ha acabado. El tiempo se ha consumido. Y la gloria, el triunfo, el destino del ir y venir de los hombres por los caminos durante milenios, sus fatigosos viajes, los naufragios, las madres trayendo al mundo hijos con la esperanza, siempre con la esperanza de que su vida sería mejor. Todo eso, toda la gloria que había oculta en ese ir y venir, los afanes y los deseos, todos los gemidos de los moribundos, todos los dolores han desplegado la gloria que tenían escondida dentro. Así será el final, como el abrirse de la cola de un pavo real, cuando se desplieguen todos los colores que han llevado y llevan las cosas dentro.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Hoy nos hemos ido de boda con los oyentes, porque con vosotros, los oyentes de la tarde, se puede ir a cualquier sitio. Es un privilegio compartir estas horas de radio. La radio COPE, que continúa con la linterna de Ángel Expósito.